Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzamos en el Congreso, donde hoy, entre otros, entregan sus credenciales como diputados Albert Rivera y Mariano Rajoy. El líder de Ciudadanos ya lo ha hecho. A preguntas de los periodistas, Rivera no ha sido capaz de aclarar el sentido de su voto en la investidura de Rajoy si al final no se llega a un acuerdo entre Partido Popular y PSOE. Vamos hasta el Congreso, Alberto Escalante.
Rivera solo contempla dos opciones, entrar en un gobierno a tres o hacer oposición a uno del PP en minoría. No hay veto, dice a Rajoy, ni lo ha habido nunca, aunque evita decir una y otra vez si se abstendría o apoyaría la investidura.
Ya lo he dicho, no me líen, que no me he liado. Ya he dicho lo mismo que hemos dicho toda la campaña.
O sea, gracias.
Votaríamos lo que le he dicho toda la campaña. Muchas gracias. Bueno, pero no se enfade usted, yo he dicho lo que usted diga, usted titule como quiera.
Rivera cierra la puerta a un gobierno con PSOE y Podemos y dice que coincide con Felipe González en que no puede haber bloqueo a esta legislatura.
Y siguen las reacciones al artículo de Felipe González en el que recomienda al PSOE que en caso de necesidad no obstaculice ese gobierno del PP. Escuchamos al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al socialista César Luena.
Ojalá voces como la de Felipe González sean las que triunfen en la reflexión que el Partido Socialista tiene que hacer, porque el resultado final, que es lo que importa, es tener cuanto antes un gobierno que pueda asumir los desafíos que España tiene por delante.
Yo creo que el artículo de hoy dice fundamentalmente una cosa, y es que Rajoy tiene que ponerse las pilas, que Rajoy tiene que salir de esa especie de modo reposo en el que ha entrado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y vamos hasta la Bolsa de Madrid para ver cómo se ha saldado la subasta de deuda, Fernando Mañueco.
Hoy el Tesoro ha acudido al mercado por primera vez desde el Brexit y desde las elecciones en España. Ha colocado títulos a 5, 9 y 15 años, también obligaciones a 10 años ligadas a la inflación. Ha captado 5.190 millones de euros y además ha conseguido abaratar su coste de financiación. La rentabilidad de los bonos a 15 años ha bajado desde el 2 hasta el 1,5%. Después de esta subasta, la bolsa se mantiene con subidas del 1,4%.
Y desde Berlín, la canciller Angela Merkel que la ha defendido hoy los planes de la OTAN para desplegar tropas en Polonia y en las repúblicas bálticas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Los argumentos de Merkel son que los socios del Este se sienten profundamente inseguros, ha dicho, por culpa de Rusia, país al que ha culpado de un cambio significativo en los estándares de seguridad europeos. Cuando los principios del derecho y la inviolabilidad de fronteras son cuestionados con hechos y con palabras, naturalmente se ocasiona una pérdida de confianza. Merkel también ha reafirmado el compromiso de Alemania en la lucha contra el terrorismo, contra Daesh y contra los traficantes de personas en el Mediterráneo. Por todo ello, por primera vez desde hace años, Alemania ha aumentado su gasto en defensa en el borrador de presupuestos de 2017.
En COPE, Eurocopa 2016.
En deportes, Portugal, primer finalista de la Eurocopa gracias a Cristiano Ronaldo, Alex Salguero.
Sí, los lusos disputarán la segunda final de su historia tras la que perdieron con Grecia en 2004. El crack del Madrid abrió el marcador en la semifinal ante Gales con un gran tanto de cabeza a la salida de un córner y suyo fue el disparo que Nani convirtió en el 2-0 definitivo. 12 años después, los lusos regresan a una final en la que se verán las caras con el ganador del Francia-Alemania, la otra semifinal que se disputa esta noche a las 9 en Marsella. Francia recupera para ese partido a Rami y a Kanté. Alemania pierde a tres titulares, James por sanción, y a los lesionados Mario Gómez y Kedira. Y los equipos de la Liga siguen volviendo al trabajo. Hoy regresa el Atlético de Madrid con el Cholo a la cabeza, Diego Rivera.
Sí, vuelta al trabajo con el Cholo Simeone a la cabeza. 25 jugadores, únicas caras nuevas las de Diego Jota y Santos Borré, además de los canteranos Bernabé, Amat, Cayo, Juan Moreno y Teo. A las 8 el equipo pasó reconocimiento médico y a las 10 menos cuarto comenzó el entrenamiento aquí en el Cerro del Espino. Entrenamiento sobre todo muy físico para poner a punto a los jugadores para nueva temporada.
En ciclismo, sexta etapa del Tour de Francia, 190 kilómetros con presumible final al sprint Montauban. El belga del BMC Greg Van Avermaet porta el maillot amarillo.
Pues son las 11 y 4 minutos, 10 y 4 minutos en Canarias. Les dejamos con su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos al centro de la capital unos 28 grados de temperatura. En las carreteras de la región ahora mismo normalidad y en las calles de Madrid recuerden que se está asfaltando el lateral del paseo de Recoletos en sentido Colón con desvíos ya en Cibeles. Esto está afectando al paseo del Prado y a la Gran Vía. También en la avenida de Menéndez Pelayo entre Donel y Alcalá se llevan a cabo labores de asfaltado. Sepan además que la policía ha detenido en Madrid a 8 integrantes de un grupo de ultraizquierda por lesiones y desórdenes públicos. Los arrestados, uno de ellos menor, realizó realizaron lo que llamaban caza al pijo, al grito de fachas de mierda y nazis fuera. Agredieron a cualquier persona que vistiera ropa de marca, apuñalaron a un joven en la cara y golpearon reiteradamente a otro en la boca, además de lanzar botellas que ocasionaron graves desórdenes públicos. Continúa y sigue la información con Herrera en COPE.
Que ondeen las banderas. Que sople una ligera brisa. Que se muevan como velas. Que zarpen los barcos. Y allá vamos. A comentar la actualidad internacional con Chencho Arias, embajador, queridía el Herrera, que está de camino de Santiago todavía, creo. Buenos días, embajador.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Le he encontrado en la puerta a usted azorado, descamisado, venía con prisas, no llegaba a tiempo, era como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas.
No, es que antes de empezar la tertulia quería hacer una consulta a los técnicos de la radio. Y entonces venía con un poquito de premura de tiempo, pero era eso nada más.
Y aquí está, en perfecto estado de revista, como Ramón Pérez Maura. Buenos días, Ramón.
Don Goyo, buenos días.
Ay, Dios mío, tengo una alergia brutal. Yo no sé si a vosotros os afecta el aire acondicionado, pero a mí me deja hecho unos zorros.
Yo me cogí un trancazo la semana pasada.
Hombre, es que estoy lleno de mocos, de verdad, y pido disculpas a la audiencia. Pues,
no entremos en detalles, hombre. Déjame.
Sí, no, ya, pero ya, es una marranada. Lo sé,
te lo digo.
Lo sé, pero hay tantas marranadas de las que hablamos a diario aquí, aunque no tengan que ver ni con la escatología ni con la mocarra, que tienen que ver con otras cuestiones. Mira, tengo sobre la mesa los periódicos abiertos de par en par. En todos los periódicos en su sección de internacional aparece el informe contra Blair en la guerra de Irak, la investigación de Sir John Chilcot, que le ha dado nombre a este informe.
Sí.
Se llama Informe Chilcot, sí. Donde no sale muy bien parado, Anthony Blair.
No, no sale bien parado, porque han demostrado que se exageraron las causas para ir a la guerra y luego que la guerra estaba mal planeada. Entonces yo creo que son las dos acusaciones. Primero, tanto Blair como Bush, sus servicios de inteligencia, como sabían lo que querían oír los jefes, exageraron las pruebas de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Es lógico en buena medida que lo exageraran, porque como siempre las había tenido y Saddam Hussein no probaba que las había destruido, por más que se le decía desde la ONU, y yo estaba allí, que lo probara fehacientemente y nunca lo probó, pues entonces es lógico que tuvieran la tendencia a exagerarlo, pero qué duda cabe que lo exageraron. Y luego, cuando se hizo el despliegue militar, eso fue más chapuza que lo anterior. Primero porque se cometieron errores gordos: desmantelar totalmente al ejército iraquí, desmantelar totalmente al partido Ba'ath en Irak, y luego porque los británicos en concreto, y de ahí la acusación a Blair, no estaban preparados militarmente para luchar. Por ejemplo, no estaban preparados para detectar las minas que les ponían en las carreteras, etcétera, etcétera. O sea, que hay dos acusaciones ahí. Uno, usted maquilló lo que decía el servicio de inteligencia, y segunda, usted preparó mal la guerra. Otras cosas son pura exageración e interpretaciones.
La mayoría, sí, porque recuerda que este informe tiene 4 veces el tamaño de Guerra y Paz de León Tolstoy, que ya es echarle hilo
bueno,
a la
cometa.
Bueno, porque
han tomado declaración a mucha gente.
Sí, sí, bueno, ya a tantísima, desde luego.
Han sido 7 años de investigación.
No, bueno, en realidad han sido bastante menos. En realidad han sido 2, lo que pasa es que hace 5 que estaba terminado y no lo han querido publicar antes porque saben que va a tener una consecuencia sobre las relaciones bilaterales. Pero, en fin, efectivamente se encargó en el 2009 y eso hace 7 años. Hombre, a mí, sinceramente, me parece que mucho de lo que hay detrás de este informe es una cosa muy preocupante. No, se pone a un funcionario a investigar estas cosas y sale cualquier cosa. Para empezar, lo primero que podría decir de este informe es que avala las tesis de Donald Trump. Avala las tesis de Donald Trump sin ninguna duda. Antes de ayer, no mucho más allá, antes de ayer dijo Donald Trump que Saddam Hussein era un tipo estupendo porque mataba a terroristas. Y lo que dice este informe es que, claro, como no está Saddam Hussein, ha habido un auge del terrorismo y que ahora tenemos lo que tenemos allí, que por lo demás yo tampoco estoy de acuerdo con que eso sea cierto.
Saddam Hussein es de los tipos más sanguinarios que ha habido, claro, en el mundo árabe, pero es que este informe en los últimos 50 años.
Este informe lo que te dice es que Saddam Hussein desapareció y gracias a que desapareció Saddam Hussein tenemos el problema que tenemos ahora. Ergo, mejor que estuviera Saddam Hussein. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con que sea mejor. Yo creo que estamos mucho mejor sin Saddam Hussein. Y uno de los problemas que ha surgido en Irak, en este momento, con el país roto por el Estado Islámico ocupando una parte importante de su territorio y parte importante de Siria, se deriva no de esta guerra. Esta guerra, que empezó muy mal, como tú muy bien has descrito, Chencho, en el año 2007, con el último incremento de tropas que hizo el presidente Bush, consiguió celebrar unas elecciones que desde luego en la región no ha habido otras ni parecidas de garantías democráticas como esas, y dejó un régimen razonable establecido hasta que en el 2011 el presidente este que nos visita pasado mañana decidió que había que marcharse de allí corriendo. Claro, ahora ya le vemos qué consecuencias tienen sus decisiones. Por cierto, casualmente coincidiendo con esto, hemos sabido ayer que 3.000 soldados más de los que se había anunciado originalmente se van a quedar en Afganistán, porque retirarse de Afganistán, como se retiraron de Irak, sería otro disparate.
Hay varias cuestiones para abordar este informe, sobre todo porque los think tanks norteamericanos, por lo menos los que yo he podido conversar, siempre han explicado a posteriori que la intervención en Irak, más que armas de destrucción masiva, que era una falacia, o incluso el petróleo de Irak, el objetivo real era la preocupación que había en Washington y en otras cancillerías occidentales por el proceso de unidad entre suníes y chiíes, que mejor o peor, y sobre todo con un teórico como era Al-Turabi, el sudanés, estaba consiguiendo Al-Qaeda. Y ahí había que hacer una intervención que volviera a enfrentar a suníes y chiíes.
No estoy de acuerdo en eso.
Bueno, ya, pero yo te digo la fuente y las explicaciones. A partir de ahí, el objetivo real, de verdad, lo que a mí siempre me han explicado los norteamericanos, los think tanks, dos en concreto, era que el objetivo era, bueno, pues recuperar un enfrentamiento, porque la unidad de acción de todos los musulmanes podría traer consecuencias bastante preocupantes. Una de las especulaciones o interpretaciones, bueno, y por eso doy la fuente.
Yo en cualquier caso, quiero recordar que nadie, no es que esto no fuera, tú has dicho, Chencho, que era una cosa de la inteligencia americana y británica. No, ninguna inteligencia discutía la existencia de esas armas.
Ninguna,
¿no?
Ninguna.
O sea, Chirac admitía que eso estaba allí.
Por supuesto.
Schroeder admitía que eso estaba allí. Lo que pasa es que no estaban de acuerdo con cómo ir a por ello, sí, pero no discutían que estaba
allí. A posteriori es muy fácil hacer análisis.
A posteriori todos listos.
Una vez que ha pasado el coche, ninguna. Sí, cuando se dice Bush y Blair y por consiguientemente Aznar, se inventaron lo de las armas de destrucción masiva. Falso. Para atacar a Irak. Eso es totalmente mentira. Lo exageraron los británicos y los americanos para movilizar, pero todo el mundo creía, vamos, el presidente Mubarak egipcio, que estaba en contra de la intervención, sin embargo, 5 días antes dijo, por supuesto que tiene armas de destrucción masiva. Chirac, que era furibundamente en contra de la intervención, de ahí una parte de la pelea entre Chirac y Aznar, Chirac dijo, hombre, las nucleares no creemos que las tenga, pero las químicas y las biológicas...
Pues ya las había usado.
Las había usado, prácticamente seguro. Por lo tanto, ahora, a posteriori, fue a decir eso. Y yo creo que el objetivo de la intervención fue, de un lado, no sé si el primero o el segundo, de un lado, destruir la arma de destrucción masiva si las tenía. Como había que convencer a la gente, entonces se exageró la amenaza de las armas, pero la convicción existía. Y el segundo es que Bush se había empeñado en cambiar el mapa de Oriente Medio. Quería empezar trayendo una democracia a Irak, la cosa ha salido harto regular, y luego que eso se contagiara a otros países. El contagio ha sido malo y no bueno, pero allí se consiguió una democracia en Irak, como ha dicho Ramón ahora. Y las intervenciones a posteriori son todas un poco, por ejemplo, esto de que Aznar era el que quería que se interviniera, mientras que Blair...
No, aquí dice que la investigación revela que el expremier británico y Aznar pactaron un plan para mostrar que intentaban evitar la guerra.
Pero en otro sitio dice que mientras Blair estaba pidiendo una segunda resolución de la ONU, yo estaba allí en la ONU, no me lo tienen que contar, Aznar, sin embargo, decía que se interviniera ya. Eso es totalmente mentira. Tanto Aznar como Blair, como sabían que tenían las opiniones públicas en contra, la suya, la británica, más o menos, a la mitad, y la española, 70% en contra, querían que hubiera una segunda resolución. Pero ¿qué ocurrió? Que no salían los números. Para que sea una resolución hace falta 9 votos. Y no los teníamos. Y varios advertimos. Yo recuerdo una conversación con Colin Powell. Estaban el ministro de Asuntos Exteriores británico, Colin Powell, Ana Palacio y los 3 embajadores. Y cuando Colin Powell me pidió mi opinión, yo dije, y podía esta opinión, no salen los números porque los embajadores iberoamericanos, Chile y México, no se montan en nuestro autobús. Yo le dije, our cousins, le dijo, mis primos, no se montan. Dije, ¿qué quiere decir con su primo? Digo, que México
y Chile
no se montan, y si no se montan, no salen los números. Y Colin Powell me miró así pensativo, y es que no salen los números, por eso no fuimos a la segunda resolución.
Pero ahí, vamos a ver, lo de suníes y chiíes, que no te crees, Chencho, que me parece bien que no te lo creas, es una de las interpretaciones. Lo de las armas de destrucción masiva, efectivamente, no solo las había usado Saddam Hussein en una represión brutal
de los kurdos,
y en la guerra de liberación de Kuwait, cosa que los americanos han contado muy poco, Saddam Hussein hubo en un par de ocasiones que utilizó armas químicas contra los soldados americanos.
Pero por aquel entonces...
que eso no constituía una amenaza mundial, las armas químicas.
Pregúntale a un diplomático iraní del arma de destrucción masiva.
Hombre, claro.
Pregúntale a un diplomático
iraní las utilizó,
que dice, la utilizó, y hay decenas de miles en mi país,
exacto,
que han muerto o que han sido dañados por las armas químicas.
Pero se pudo demostrar de forma fehaciente que Saddam Hussein seguía fabricando armas de destrucción masiva. Armas químicas, biológicas.
Pero verá, es que las resoluciones de la ONU no decían... Hemos de demostrar fehacientemente. Decían lo contrario. Usted tiene que demostrar fehacientemente que la ha destruido. Y él, con objeto de tener acojonado a su pueblo y a los iraníes, no lo acababa de demostrarlo.
Claro, no lo demostraba. Ajá.
Bueno, cambiamos de tema, señores. Ayer miércoles, la Fiscalía General de Estados Unidos anunciaba que el Departamento de Justicia había cerrado la investigación pendiente sobre el uso de un servidor de correo personal, lo recordarán todos ustedes, por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Hoy Hillary Clinton y sus seguidores respiran más tranquilos.
Claro, por supuesto. Pero esto es un poco una sentencia... que no es sentencia, es una opinión que da el FBI. Es una opinión que en mi opinión es un poco de Miliki y Fofito.
Sí, y han llamado irresponsable.
Claro, ha dicho totalmente irresponsable, pero es totalmente irresponsable lo que ha hecho, totalmente descuidada, él y su gente.
Descuidada.
Ha mentido, pero conviene enterrar el asunto. Bueno, pues de Miliki y Fofito, si la que va a ser presidenta de los Estados Unidos... Ha sido irresponsable y ha mentido y hay que enterrar el asunto, pues...
Oye, aunque se haya ido de rositas, ¿esto le ha hecho pupita a Hillary Clinton en su campaña? Bueno, de rositas,
no,
de cara a la opinión pública.
Esto es muy duro, y desde luego yo creo sinceramente que si no hubiera tenido enfrente un candidato como Donald Trump, este informe no hubiera sido igual. Porque este informe lo que demuestra, y lo admitió con palabras muy claras Jim Comey, el responsable del informe, este informe lo que demuestra es que la ley no es igual para todos.
Claro.
El propio Comey dijo en su informe, y lo traduzco sobre la marcha en dos frases, esto no quiere decir que en circunstancias similares una persona que se viera envuelta en una actividad como esta no tendría que afrontar consecuencias.
Bueno,
al contrario,
bien explicado.
Esos individuos con frecuencia están sometidos a sanciones de seguridad y administrativas. O sea, que a ella no la han sometido a lo que se somete al resto de la gente. Es que es muy gordo. Claro, este es el tipo de argumento que es utilizado después por populistas como Trump para decir que la ley no es igual para todos.
El informe del FBI dice que no hay cargos, o sea, que no hay cargos suficientes para poder presentar un... Pero, sin duda, el informe en sí le da una munición a Donald Trump en la campaña electoral bastante bastante notable. Lo que sí quería además Hillary es, y yo creo que la favorece, es que todo esto se dilucidara antes de la convención.
Sí, claro.
Llegar a la convención, además, porque en la convención va a tener que lidiar con un Bernie Sanders que ha conseguido unos cuantos millones de votos y que va a querer tener su parcela y su influencia. Con lo cual, vamos a ver si luego en la campaña electoral, como bien decís, esto puede influir o no en los votantes.
Ya se va a escapar ilesa y va a ser presidenta de los Estados Unidos
porque
¿tú crees?
Sí, porque la posibilidad de que
frente a Trump.
No, porque la posibilidad de que Trump sea la posibilidad de que Trump sea presidente asusta a los americanos más que la posibilidad de que ella sea presidente. Ahora bien, ella en este caso ha mentido, una persona que sabe que ha mentido en otros temas y que el informe del FBI, aunque dice no vayamos a los tribunales, dice uno, actuó de forma totalmente irresponsable, dos, ha mentido y va a ser la presidenta de Estados Unidos.
Pero no hay cargos.
Bueno, ahí está, pues, eso es pues, lo que decía claro, Ramón. Claro, ella está un escalón por encima de la ley.
Claro, y eso es lamentable. Eso es lamentable en cualquier país. Mira, el otro día en Londres cené con Malcolm Rifkin. Malcolm Rifkin fue ministro de Asuntos Exteriores británico varios años. Y él contaba una cosa que me recuerda mucho en este caso. Le hablaba de la importancia del imperio de la ley. Y que una vez hablando con su colega, el ministro de Asuntos Exteriores chino, le había hablado del imperio de la ley, the rule of law, que es el término en inglés. Y el chino le miraba fascinado. Y entonces le dijo el chino, sí, sí, aquí imponemos la ley a todo el mundo. Entonces él le explicó, no, claro, es que no es lo mismo imponer la ley a todo el mundo. Aquí lo que queremos decir es imponer la ley a quienes gobiernan, que los que gobiernan tienen que respetar la ley. Claro. Y el chino no entendía el concepto, se lo explicó 4 o 5 veces y no conseguía entender qué quería decir eso, de que ellos tenían que cumplir la ley y no imponer la ley. Era una cosa absolutamente ajena. Pues esto es parecido.
El chino le diría, ¿are you talking to me?
Sí, are you talking to me, efectivamente. El chino
aquí
no entendía.
No me toque.
¿Estás hablándome a mí? Claro,
sí. Bueno, yo en Argentina, ¿qué dirían de la justicia? Muchas veces en entredicho, que ahora embarga el patrimonio de Cristina Kirchner.
No.
¿Eh? ¿Y ahora qué? No.
Pues,
que la
pues
considera
está
responsable.
Está el mundo conspirando contra ella,
de un montón de
mía,
agujeros económicos la durante señora, su mandato.
La señora Kirchner ha hecho mangas y capirote a lo largo de su mandato.
Ha hecho lo que le ha dado la gana.
Ha hecho lo que le ha dado la gana.
Y su marido más.
No era precisamente un Estado de Derecho.
Sí, no, ahí desde luego el imperio de la ley es absolutamente desconocido. No, bueno, esta señora va goteando los casos uno detrás de otro, va goteando a la gente de su entorno que está en la cárcel y su argumento siempre es la persecución política. Pero cuando uno mira sus cuentas, cómo estaban cuando llegaron su marido y ella a la Casa Rosada y cómo están hoy, el sueldo de presidente de la República no da para multiplicar como se ha multiplicado su patrimonio, claro, ni aunque no tengas un céntimo que gastarte porque te lo paga todo lo demás el Estado. No hay manera.
Hombre,
no hay manera.
Ella ha vivido con la aureola de heroína, incluso intentando emular a Eva Perón, etcétera, etcétera, porque Kirchner sacó del corralito al país, pero eso no le da ningún tipo de derecho, ni por supuesto de pábulo para poder enriquecerse como se ha.
Vamos, que por mucho que le embarguen, va a seguir teniendo pasta como pasa una vaca, que habría dicho.
Que decía uno por
supongo aquí que la tendrá buen recaudo, ¿no?, en algunos países fiscales, pero el hecho de que tenga que comparecer ante la justicia creo que es algo muy importante y además que da ejemplo. Yo creo que ahí los dirigentes, los gobernantes tienen que dar ejemplo los primeros y si meten la mano en la caja son los primeros, uno, que tienen que pagarlo y sobre todo yo insistiría en que devolvieran el dinero.
Señores, nos vamos con la congestión, con la mía, a otra parte. Chencho Arias, Javier Fernández. Gracias. Arribas, Ramón Pérez Maura, si os quiere hasta las...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hemos caído. Hemos claudicado. Nos hemos rendido ante la fecha, ante este día señalado en rojo en el calendario navarro, ante este 7 de julio de 2016. Para más señas, San Fermín, claro. Y venimos hablando de los encierros y del chupinazo de ayer, y hasta hemos entrevistado a un corredor de Madrid, que ha corrido y correrá mañana y pasado mañana los encierros de Pamplona. Es difícil escaparse.
Es muy difícil.
Es difícil escaparse de una fiesta como esta.
No estoy dispuesto.
Pues no lo hagas. No estoy tírate dispuesto de cabeza. Eso sí, literariamente.
Sí, no. Bueno, Goyo y 7 de julio y ni siquiera una sección tan exquisita como el Parnasillo puede sustraerse a la gran fiesta sanferminera. Así que, porque además de una fiesta, de un festejo popular, taurino, etílico también, es un evento literario de primer orden también, ¿no? Es ya un lugar común atribuir a Ernest Hemingway la elevación de los Sanfermines a tema literario, pero es incuestionable que Pamplona nunca va a poder exagerar la importancia que para sus fiestas tuvo la novela del gran escritor norteamericano que ambientó en sus calles. El título The Sun Also Rises, traducido aquí como Fiesta, fue el primer éxito mundial del entonces novelista principiante y se puede decir que antes de Hemingway
los Sanfermines eran una fiesta local, con arraigo, conocida en toda España, pero más bien íntima, sí, comparado con lo que es ahora, ¿no? Podemos decir que es Hemingway el causante directo de que hoy los Sanfermines se hayan convertido en un polo de atracción global. Los varios miles de australianos que acuden cada verano a Pamplona a tirarse desde la Fuente de la Navarrería quizá no hayan leído a Hemingway ni a ningún otro, pero sus profes de literatura de instituto seguro que sí, y les hablarían de cierto lugar de España donde los mozos corren delante de los toros y a donde acudió durante años uno de los escritores más famosos del siglo XX, si no el que más.
Y es también el responsable de que en todos los bares y tabernas haya una plaquita donde diga,
aquí estuvo
Hemingway.
Que no estuvo en todos los que dicen que estuvo, pero bueno.
Pero vende mucho. ¿Cómo descubrió Hemingway los Sanfermines?
Pues mira, Goyo, corría el verano de 1923, en concreto el 6 de julio de aquel año, el día del chupinazo de aquel año, y el joven reportero del Toronto Star, que por entonces vivía en París, codeándose con otros miembros de la generación perdida, como John Dos Passos o Scott Fitzgerald, o con genios como Picasso y Joyce, marchó a Pamplona buscando material para una serie de 12 reportajes breves que le habían encargado en su periódico. Y lo que vio en la capital navarra no solo justificó luego maravillosos reportajes e historias de ficción, conectó con su yo más profundo, pues que el carácter de Hemingway estaba tejido de una fascinación irreprimible por el riesgo, la aventura y la muerte, ingredientes todos que les sobraban y les sobran a la guerra, al boxeo, a los safaris o a los festejos taurinos, aficiones que el escritor no dejó de cultivar en toda su vida, ¿no? Volvería al año siguiente, 1924, con su primera esposa y con colegas escritores, y desde entonces ya encadenó 7 Sanfermines casi de forma consecutiva entre el año 23 y el 31. Se solía hospedar en el Hotel La Perla, en la Plaza del Castillo, y frecuentaba locales que todavía hoy dan de beber a los sedientos sanfermineros como el Choco o el Iruña, donde encontramos a un Hemingway de bronce acodado al final de la barra.
No solo soplaba, zampaba y entre copa y copa escribía.
Exacto.
Sino que también se atrevió a correr en algún encierro.
Sí, había una discusión sobre si Hemingway corrió algún encierro. Parece ya documentado que sí. De hecho, en el de 1924 vio morir por una cogida al corredor Esteban Domeño. Incluso algunos medios, incluso su propio periódico, llegó a dar por muerto o por herido al propio Hemingway en el encierro, cosa que le pasaría varias veces más a lo largo de su vida. Hemingway no hacía postureo. Si iba a Pamplona no era para hacer botellón, que también, porque era un borracho tremendo, sino a correr, a ir a los toros, a empaparse de cultura local, a hacer amigos españoles que le durarían luego toda la vida, a hacerse fan del ajo arriero, por cierto, a extraer material para obras inmortales y aprender el léxico taurino en un grado de suficiente pericia como para redactar el ensayo Muerte en la tarde, que es otra de sus piezas fundamentales sobre tauromaquia. En 1925 vio torear allí a Juan Belmonte, al año siguiente publicó Fiesta, que es la obra que puso Pamplona en el mapa de todos los lectores del mundo, especialmente los anglosajones. Y más tarde fue llevada al cine con Ava Gardner y Errol Flynn.
Otras dos patas para un banco perfectas.
Sí.
¿Eh? Que también se hubieran pasado bomba en los Sanfermines.
Sobre todo a Ava Gardner, que ahí desarrolló su españofilia.
Sí, sí. ¿Y los acontecimientos políticos de la época influyeron en su relación con los Sanfermines, Jorge?
Pues no tanto como se dice, porque yo creo que alguno de Ernest la pasión vital, las emociones fuertes le tiraban bastante más que la ideología, en el fondo. En los Sanfermines del 31, sin embargo, ya con la Segunda República recién instaurada, se hizo republicano por amistad con el regente del Hotel La Perla y volvería para cubrir la guerra. Volvería a Madrid, como es bien sabido, al Hotel Florida y en la Plaza de Callao, de donde saldría su gran novela sobre nuestra guerra civil, Por quién doblan las campanas, ¿no? Tras la victoria de Franco, se ausentó de España durante 22 años por miedo a las represalias del régimen, porque su apoyo al bando republicano era conocido, ¿no? Pero volvió en 1953 y no tuvo ningún problema. Aquel año volvió con su cuarta esposa, Hemingway en cada San Fermín traía una esposa diferente. Vio torear a Antonio Ordóñez, del que se hizo íntimo, lo mismo que Orson Welles, que está enterrado en su finca, por cierto, y rezó devotamente en la capilla de San Fermín. Volvería en 1959 ya por última vez con el Nobel en la saca y una fama universal a cuestas que le hacía no poder dar un paso ya por Pamplona sin atender a los admiradores que le pedían autógrafos o fotos, y eso que no había smartphones por entonces, ¿no? Le acompañaba un séquito de amigos artistas y la revista Life le dedicó un amplio reportaje gráfico.
Literariamente hablando, ¿qué es lo que encuentra Hemingway en los toros, eso que le dio su forma universal?
A Hemingway le impresionó mucho una cogida mortal por la espalda que sufrió el corredor Esteban Domeño, del que hemos hablado, que él en la novela le rebautiza como Vicente Girones. Admiraba que ese hombre hubiera encontrado la muerte practicando precisamente la más incondicional de sus aficiones. Ese binomio inseparable entre fiesta y tragedia, la cercanía con que ambas se manifiestan en determinados momentos de la vida, se convertirá en uno de los grandes temas de su literatura. Dice Harold Bloom, el gran crítico norteamericano, que el talento específico de Hemingway, en lo que Hemingway es imbatible, es en esa maestría para ambientar el punto crítico del conflicto entre el miedo y el valor, entre la calma tensa y la euforia. Ese instante de adrenalina en que un hombre conoce realmente su límite, lo vence o es vencido por él. Y además lo hace con ese estilo limpio, denso, cortante y preciso que él inventó para fortuna de la lengua inglesa, que arrastraba mucha retórica de la que Hemingway lo liberó. Otros muchos después de Hemingway han explorado esa beta, como acaba de hacer, por cierto, el periodista colega Chapu Apaolaza, que ha publicado un libro muy interesante, la editorial Libros del Cao, que se titula 7 de julio, una crónica de sus experiencias como corredor, está ahora mismo allí en Pamplona corriendo, y de su curiosidad como cazador de historias, un librito muy recomendable. Dicho lo cual, Goyo, que el patrón vele por estos encierros, que sean limpios y excitantes y que la gente disfrute con la falta de moderación habitual. ¡Viva San Fermín!
Y si se quedan en casa, ¡viva! Vívanlo a través de la tele, o mejor, vívanlo a través de las transmisiones que hacemos a las 8 de la mañana todos los días aquí en Herrera, en COPE, porque en casa, para muchos, como en ningún otro sitio, hija.
Y además hay que tenerlo todo perfecto. Mira, en línea directa piensan... A mí el aire acondicionado me está matando, ¿eh? Esto es una penita. Entonces ya tosida, voy a continuar. Que en línea directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, pues se les ha ocurrido lo último para mejorarlo. Ahora, si no das partes en 5 años, línea directa pinta tu casa gratis. Así que coge el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de línea directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197. 902-123-197. Línea directa. Una compañía Bankinter.
¡Qué alegría, Nanda!
¡Qué alegría!
¡Buenos días, Merceditas!
Buenos días por quinta vez. Hoy
nos
ya
pasamos
nos hemos
todo
dicho.
El día juntitos, desde las 7 de la mañana hasta las 12. Hasta aquí.
Mirándonos los ojos.
Los pinipom, pinipom, claro. Pequeñitos.
¡Goyo! ¿Qué? Que se paren las máquinas.
¿Han vuelto los clásicos?
¡Que ha llamado! ¡Ha llamado! ¡Sí, ha llamado! No, que no es la odiadora, ¿eh? Que no. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo vacaciones? Ahí está el auténtico, no hace más falta más presentación, porque lo hace muy bien, él solito.
¡Hola, amigo! ¡Muy buen tinte!
¡Ahí está!
¡Goyo! ¿Es verdad que viene Obama a España?
Sí.
Yo quiero conocer a Obama, ¿puedo? ¿Vosotros que tenéis mano, no podríais concertarme una cita con él? ¿O lo bien que me cae a mí ese hombre? Es que no me gusta nada el candidato Donald Trumbo, que me recuerda a un trombo hemorroidal. Ese no me gusta a mí. Además, yo podría cantarle a Obama su canción favorita. Obama Día se fue buscando el sol en la playa.
Chapo Pespinter cantando allá.
Bueno, amigo, hasta pronto. Vivo en un ano, igual a mi mamá. Va, es Inter.
Su sello particular. Ay, lo que a mí me gusta de verdad, de siempre, de la radio, son los contrastes. Porque igual estamos escuchando a voz Esfínter, igual estamos escuchando el Parnasillo, que a un gran director de orquesta.
Hola, buenos días. Os felicito por el programa que estáis haciendo. Sobre todo esta mañana, con la entrevista que le habéis hecho al director de orquesta, que lo vi en el televisión de lo que hicieron del Real Madrid, y me encantó. Me encantó. No había visto un chico tan joven que llevara una orquesta también. Lo felicito y me siento orgullosa de tener un español que haga esas cosas. Y a vosotros, pues, ¿qué os voy a decir? Que me tenéis en las mañanas entretenida. Eso a la Marijose, que no se vaya de vacaciones. ¿Para qué se va a ir? Con lo gusto que está.
¿Por qué te vas a ir?
No se hable más, señora, me quedo.
Pues ya está.
Yo, sí.
¿Te quedas?
Sí, yo me debo a mí. Soy como los militares.
Bueno, pues
me darías una alegría.
Con esta señora hemos abierto el capítulo de felicitaciones. Seguimos con ellas. Hay muchas maneras de felicitar a una persona que va a cumplir años. Felicidades, happy birthday. Pero hay quien aprovecha la ocasión pues para autopromocionarse. Pasen y vean.
Carlos, me adelanto 24 horas o 48 o 22 o 35, no sé. Para lo que tú sabes. Es que el día 8, que es el día señalado, yo estoy en Alcira, en el Gran Teatro de Alcira, representando una obra de teatro que se titula Los Figurantes. Nosotros la hemos rehecho, una historia, y le hemos puesto Rebelión en el escenario, ¿vale? Los 11 actores ciegos de Valencia. Y nada, solamente, bueno, pues quería decirte que ¡cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!
Esto es vamos a aprovechar que el Pisuerga, ¿no?, pasa por Valladolid. Ahí está.
Muchas
madre
gracias, tío.
Mía, ¿eh?
Es tu cumpleaños, Goyo.
¿Qué pulmones?
No, Carlos.
Ah, no, si vendrá a verse
Carlos.
El mío, lo voy adelantando, Carlos. Es el 15 de septiembre, el mismo día que cumple doña Leticia Ortiz. Lo único que es ella. Ella es 10 años más joven que yo. Pero, pues si ustedes quieren ir ya preparando, haciendo en una
los
hucha,
dos igualmente delgados.
Un fondito. Si sí, es verdad.
Igualmente aristocráticos.
Me saca dos cabezas, pero por lo demás, clavaditos. Pues
ahí está. Oye, que tenemos un ranking. Y en el ranking de popularidad del programa, lo de Paloma Tortajada, porque ya va subiendo puestos. Hay quien incluso le compone canciones.
Cucurru, cucú, Pilar. Ay, no. Cucurru, cucú, Paloma. Cucurru, cucú, y no llore. Carlos volverá.
¿Qué pulmones tienen los oyentes hoy en el contestador, eh?
¡Qué capacidad de improvisación!
Bueno, turno ahora para María José. Hija, si es que con lo de las revistas estás que lo tiras, lo bordas.
Buenos días, Mercedes. Este mensaje es para María José, para darle la enhorabuena por la gozada de lo bien que lo hace las revistas y sobre todo las gracias, porque con sus revistas me alegra de verdad que me das la vida los miércoles, querida. Así que muchísimas gracias y un abrazo a tu señora madre. Buenos días.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, señora.
Bueno, y muchas cosas en el contestador, que no va a ser todo esto de mirarnos el ombligo, ¿verdad? Se ha hablado mucho de Messi, era inevitable. Así que aquí están, porque hay que escucharlos también, los argumentos de los oyentes.
Yo no sé si Messi debe de ir a la cárcel o no, pero lo que no entiendo es que la Pantoja vaya a la cárcel y él no. O los dos o ninguno. Y no me vale que no sabía, porque una persona que tiene sociedades en el extranjero no es como cuando una persona normal va a hacer la renta y su gestor se equivoca.
Hola, buenos días. Estoy oyendo toda la mañana y no oigo nada más que hablar de Messi. Si Messi ha defraudado, que lo pague. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Y si no, que defraude en su país, a ver si le dejan. Se cree que en España se puede hacer todo. Todas estas personas que vienen de por ahí, a los españolitos de aquí, de España, por una confusión de 1.700 euros, le metieron una multa de 3.000.
Es lo que hay.
Es que claro.
Es lo que hay. Aquí... Y tenemos Messi para el resto del día.
Efectivamente. Bueno, y lo que tenemos para el resto del día, los restos de dos días, el fin de semana, es el contestador 915223379. 915223379. Lo podría estar diciendo hasta... al infinito.
Te lo puedo decir cantando, si quieres.
A ver, compite como se dice. Lo estaba deseando.
No.
Se va a arrancar.
Estamos cantando por encima de nuestras posibilidades.
Sí, justo esta vez.
¡Llámanos! ¡Mírame, amor!
Tú sabes que llamando a nuestro contestador, todas las quejitas que tengas de corazón.
Marcando el 915223379, tendrá la oportunidad de decir:
esta boquita de piñón es mía, corazón.
Ya está aquí, ya se acerca.
Porte gasuna con usted marreta. Na cupulella cavisiera izana.
Renato Caruzone.
Passa scampaniana battuleta, con mano a papà da fa guarda. Tuo fa l'americano, americano, americano, sienta me chi do fa fa.
¿Qué va a hacer, Merceditas, hoy?
Hoy estoy de papeles, Goyo. Ay, los papeles, me tienen loca.
¿Y a quién no?
Pero si yo creí que estaba todo mucho más informatizado.
¿Qué te crees tú, eso, guapa?
¡Qué horror!
Me sorte becamel.
¿Y Tony Martínez?
Pues mira, yo tengo dos amigas de toda la vida de la radio y de más cosas, Amparo y Flore. Me voy a comer con ellas a la Plaza Mayor, que tiene que hacer un tiempecito. Al Salón de Tapas. Me voy ahí.
En la terraza.
En la terraza. Sí.
Os van a dar un palo que ya verá.
No.
Os confundirán por guiris.
Sí, tengo yo una pinta de guiri. O sea, vamos, a mí seguro que dicen, esta es de Noruega.
Cuando salta la mora, salta luna.
¿Por qué gustos?
Pues mira, yo creo que tengo que llevar otro vaquero a la costurera de mi barrio porque he adelgazado en ciertas partes de mi cuerpo y se me caen los vaqueros, entonces tengo que ajustarlos.
Americano. Mira, siéntame. Está como doña Leticia y un servidor. Navarro. Igualito.
Yo es que antes los tiraba cuando me dejaban de estar bien la ropa.
Es difícil, ¿eh?
Ahora
ya no. Ahora ya, ahora ya
es arreglar.
Menesteroso.
Hay sitios donde se arregla la ropa.
Navarro, ¿qué hacemos hoy?
Pues hoy pilates, hoy vuelvo.
Bueno.
Con el entrenador uruguayo.
No, vamos a ver. El uruguayo está como yo. Quiero decir, está mejor que yo.
Va de alumno.
A ver, sí, vamos a entendernos. El uruguayo está mejor que yo. El otro se llama Rafa. Claro.
Me había hecho un lío. Perdón. ¿Has pasado una mala noche? Tranquilo. Una mala noche la vas a tener, lo quieras o no. ¿Quieres pasar un buen día? También tranquilo. Un buen día lo puedes pasar solo si tú quieres. En ti está. En nosotros al informarte a partir de mañana, a partir de las 6 en Herrera en Cope. Y en entretenerte mientras te informamos a partir de las 10 y hasta las 12 en la segunda parte de este exitoso programa. Esta canción se la vamos a dedicar a Obama. En 48 horas estará en España.
Para americano, americano, americano. Más innati in Italy, siéntame en un chasta, nienta fa ok napolitan. Tuo fa l'american, tuo fa l'american. Whisky soda, rock and roll.
Esos coros.
Whisky soda, rock and roll. Whisky soda, rock and roll.
Poniéndole voz al coro de Herrera en Cope. Locutor de Herrera, locutor de ustedes, Goyo González.